Bueno, el presidente electo durante esta mañana aseguró que son muchas las personas que hoy quieren volver a Venezuela desde distintos países de la región, y en esa línea, considerando la crisis democrática que se vive en Venezuela, es que todos los países de Latinoamérica deberían coordinarse por un corredor humanitario que, dijo, debería ser también trabajado con países como Colombia, con el propio Venezuela, y que debería evaluarse no solamente a nivel terrestre, sino marítimo y también aéreo.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima, y creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea, pero también involucra cómo vamos a enfrentar esto frente a los otros países que también deberían colaborar, como es Colombia y el caso de Venezuela.
Pero si bien esto estaba ocurriendo en Ecuador, en Santiago siguieron las reuniones de coordinación. Por ejemplo, en la mañana fue el asesor económico de CAST, Jorge Quirós, quien recibió a los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional para abordar las prioridades legislativas, ver cómo iba a avanzar el Congreso durante el mes de enero, ver cuáles son los proyectos que están más trabados y avanzar en la agenda legislativa que comenzará a partir de marzo del 2026. El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, se refirió a uno de los proyectos prioritarios. Hablamos del proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular a Chile de distintos migrantes, algo que claramente también va de la mano con esta propuesta de corredor humanitario.
Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con una mayoría bien abrumadora y hoy día está en el Senado detenido en la Comisión de Gobierno Interior, que nosotros hemos convocado, ¿cierto?, y llamado a la presidenta Bogdanovich a llevarlo adelante, porque sin duda es un proyecto muy importante y nosotros queremos que se tramite a la brevedad.
Otro de los encuentros que se realizó más allá de la lista política fue entre el ingeniero Alejandro Irarrázaval, que según algunos ha sido denominado como el gerente de la campaña, el reclutador de personas para el gabinete, y los integrantes de la directiva del Partido Nacional Libertario. Fue el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, quien dijo que se manifestó en esta reunión la intención de que ellos formen parte activa del gobierno, no solamente como un partido colaborador, sino también con militantes que se sumen a el gabinete ministerial, ya sea en calidad de ministros, como también subsecretarios o asesores en algunos casos. Sin embargo, pese a que estaría esta disposición de parte del equipo de CAST, hay una duda importante: ¿qué va a pasar con Johannes Kaiser? Algo que ha sido conversado desde hace ya varias semanas, y recordemos que el propio diputado ha dicho en algunas ocasiones que un cargo es una carga, que no sabe si se va a sumar o no se va a sumar. Bueno, Hans Marowski dijo hoy que esas dudas se despejan un poco, ya que hay un criterio del equipo de CAST en el cual, o según el cual, ningún familiar de un parlamentario puede ser designado como ministro, algo que inhabilita claramente a Johannes Kaiser y lo dejaría fuera del gabinete, aunque él quisiera formar parte.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo partido republicano. En ese sentido nos hacen la vida un poquito más fácil.
Nos hace la vida un poquito más fácil, dice Hans Marowski, porque claramente estaba siendo un problema tener que definir qué iba a suceder con el arribo, ¿no?, de Johannes Kaiser a un eventual cargo ministerial. Usted se preguntará, según este criterio en el que un parlamentario no puede ser familiar de un ministro, ¿qué pasa con José Antonio Kast y José Antonio Kast Adriasola? Padre e hijo. Ahí es distinto porque ambos fueron electos de manera democrática. ¿Y qué pasa con el diputado Cristian Araya y Carol Araya, que es una de las principales asesoras de José Antonio Kast, jefa de gabinete, previo a que entrara en prenatal? Bueno, ahí sería diferente, porque no es un cargo ministerial, es un cargo de confianza. O sea, esto sería solamente para ministros y subsecretarios.
O sea, es lo que se entiende dentro de, si uno recuerda los debates, es lo que siempre sostuvo, que los cargos que tienen una responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de cómo es un ministro, como un subsecretario o directores de servicio, digamos, tienen un son incompatibles básicamente con, o sea, no por ser sobrina, hija o hermana, tiene el derecho propio de llegar a ocupar uno de estos puestos.
Y eso haría,
si eso dura los 4 años, bueno, porque hemos escuchado de todo, nos han prometido de todos los gobiernos.
Eso es verdad, pero aparte, esto cierra la puerta efectivamente a que Johannes Kaiser sea ministro, que era uno de los principales debates. Y esto lo dicen hoy los libertarios, diciendo, bueno, aunque quisiéramos, no podríamos, porque hay un criterio que se pusieron ellos.
Pero Kaiser no quiere.
No sé si es Kaiser o es su entorno.
A ver.
Porque sabemos que Vanessa Kaiser y Axel Kaiser han manifestado sus reparos a la llegada de él a un eventual gabinete. Habría más apertura de parte de la directiva del Partido Nacional Libertario. Ellos dijeron, nosotros no tendríamos problemas si no cruzan las líneas rojas. Candidatura de Michelle Bachelet podría ser una, por ejemplo.
Pero hay que quedar, o sea, Johannes Kaiser dijo en más de una oportunidad previo a lo que pasó, que él no sería, lo recuerdo en una entrevista a BioBio TV, no, él no quería cargos en un gobierno si es que no fuese él, hubiese sido Matei, hubiese sido Johannes Kais, José Antonio Kast.
Él siempre dijo en distintas entrevistas y oportunidades que si no era presidente le hubiese gustado seguir siendo diputado, no así senador, que es otra de las...
Ah, tú dices que le retiren a un... O sea, que le nombren ministro a un diputado de los de...
Yo escuché senador, pero yo creo que esa oferta no le gustaría. Y creo que también ahí hay un punto del proyecto político que tienen los nacionallibertarios de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Critican mucho la política tradicional, por eso se marginan de distintas instancias. Entonces yo no sé si es que Johannes Kaiser estaría abierto a la posibilidad de asumir un escaño que algún parlamentario, lo dejó abierto porque puede ser diputado o senador, dejaría por llegar al gabinete. Y ahí hay varios nombres que están sobre la mesa pensando en el Ministerio de Seguridad, sobre todo Cristian Vial, Rodolfo Carter, Enrique Basaletti, que son parte del equipo de seguridad de Kast, que trabajaron con él su propuesta de gobierno. Qué? Yo creo que sería un autogol importante.
No, digámoslo con todas sus letras, una estafa. Una estafa, porque tú no puedes entonces, a ver, si estas cosas son así, uno no puede dar al arco e ir a jugar delantero, lateral, izquierdo, derecho, no. Pues.
Yo quiero decir que,
esto que hay gente que votó por esos diputados.
Es algo ocurrido que esto empezó hace harto tiempo, ¿no es cierto? Y cada vez que esto se hizo, la oposición del momento lo criticó, pero después cuando llegaba al gobierno
utilizaba
lo hacía.
Utilizaba la norma.
Entonces... esto se chacreó, digamos. O sea, quienes en algún momento manifestaron dudas de principio sobre esto, ¿no? De, hay gente que fue una elección, los ciudadanos votaron para que ejerciera determinado cargo, lo sacan de ahí, lo llevan al gabinete. Bueno, ese argumento que en algún momento algunos esgrimieron, claro, como cuando después lo volviste, usaste tú esa fórmula y la criticaste antes, esas críticas perdieron todo su valor. Yo creo que es bien complejo.
De igual manera, estamos especulando. Hay que decirlo. Por supuesto, sí. Pero pese a que existe la especulación y existe desde dentro, que dicen no sabemos qué va a pasar con seguridad, esta es una de las posibilidades, se le ha preguntado al presidente electo por el tema. Y su respuesta es, el Congreso va a apoyar siempre desde distintas instancias, sea desde las instancias legislativas o en otras. Entonces, si bien existe esta especulación, José Antonio Kast no ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Y yo creo que, si bien otros gobiernos han tomado esa determinación en cambios de gabinete, esto sería en el gabinete de entrada. Bien pegadito a la elección parlamentaria. Bueno, ya hay críticas al respecto y otras críticas que han suscitado solamente para blanquear toda la situación, es que dicen que Kast está teniendo actividades, despliegues de presidente en ejercicio, no de presidente electo.
¿En qué sentido?
Por sus visitas internacionales. Hoy día fue recibido con honores también en Carondelet, pero claro, son actos protocolares y el presidente electo ha dicho que quiere realizar un gobierno de emergencia y que el tema migratorio se tiene que abordar como una urgencia, no solamente nacional, sino de la región, y por eso se la está jugando por el corredor humanitario. Lo está haciendo con distintos países también.
Para no ser mezquino, y lo pueden googlear, durante algún tiempo, sobre todo terminadas las dictaduras latinoamericanas, los presidentes electos tenían ciertos gestos, y de hecho les prestaban hasta avión institucional, que cuando estaban en la calidad de presidente electo viajaban a ciertos, sobre todo los países que son más cercanos. Y usted lo puede buscar, Macri de hecho tiene el récord que Macri cuando gana toma un avión, viaja a Brasilia, en la mañana se junta con Dilma Rousseff y en la tarde llega, yo estaba ahí, en el Palacio de la Moneda, a juntarse con Michelle Bachelet. Se reunió con Michelle Bachelet y llegó tarde después, cerca de la medianoche, a Buenos Aires. En su momento también, las primeras visitas ya como presidentes de la República, siempre Chile elegía dos países. Lo hizo Sebastián Piñera, lo hizo Michelle Bachelet, que era, Gabriel Boric quebra esa tendencia, por cierto, pero era Argentina y Brasilia. ¿Por qué? Porque son dos aliados estratégicos. Ecuador siempre ha estado también en el radar porque es otro aliado estratégico. Estos son temas de geopolítica. Ahora, la pregunta que si uno se hace, y que yo no lo sé si tú tienes la respuesta porque no estabas ahí, traté de mirar la foto pero no reconocí, ¿había alguien de la cancillería nuestra, me refiero a nuestra Chile, en la reunión, por ejemplo, de los senadores en el aeropuerto de Lima?
Lo que yo tengo entendido es que no. Es que estaba presente,
yo creo que ahí,
estaba presente el canciller Hugo de Sela, estaba presidente José Antonio Kast, presidente electo, y los dos senadores que formaban parte de la delegación, y luego de eso hubo una comunicación también con telefónica, digo, con el presidente José Gerí. Tengo entendido, me puedo estar equivocando, y si me equivoco vendré a rectificar.
Sí, pero es que es un dato no menor.
Pero tengo entendido que no habían representantes de la cancillería chilena. De hecho, estamos viendo algunas imágenes, pero eso es en Ecuador, claro. Sí, fue en la escala en Lima.
No, en la escala en Lima. No, lo de Lima, yo me imagino que la embajada de Chile en Lima está porque son actividades técnicamente semioficiales, digámoslo así, por poner algún... porque a ver, los presidentes pueden hacer tres tipos de visita, que son las visitas oficiales, ¿no es cierto? Visita de trabajo, que es la menor, una visita oficial y la visita de Estado, que es la más rimbombante porque tú te reúnes con todos los poderes. Pero eso es para los presidentes de ejercicio. Entonces sería una visita donde el gobierno que lo recibe decide rendirle honores, pero eso ya es otro, una decisión del país, digamos, anfitrión. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con lo de Lima? Y aquí puede haber una crítica, no lo sabemos, pero si es que no ocurrió, yo creo que podría haber ahí una cuota de irresponsabilidad del equipo de José Antonio Kast, porque es necesario, a ver, esto no se trata de yo, Kast, amigo de X, no. Se trata del Estado chileno con el Estado peruano.
José Antonio Viragallo sí formó parte de las actividades en Argentina.
Y por eso lo menciono. En Perú, ¿estaba alguien de la embajada? Eso sería interesante.
Hay que verlo, quizás por horario no, porque la escala fue cerca de la 1 a.m.
Mira, uno aterrizado en Nueva Zelanda, solo a echar combustible y está la embajada a las 3 de la mañana. Porque es parte de la misión, pues sí. Si es parte de la misión diplomática. Porque la Cancillería, para que los auditores sepan, no es como parte del gobierno, o sea, es del gobierno porque hay un ministro que es del gobierno, que lleva adelante la política, pero Nivaldo, la Cancillería es una estructura, lo voy a decir en el buen sentido, un monstruo, que tiene que saber cosas, dependiente si es de derecha, de izquierda, de centro, de más allá o más acá, tiene que seguir funcionando. Las relaciones internacionales no pasan por vértices que llevan los presidentes, como Piñera con el Prosur o Bachelet con UNASUR, pero siempre hay una estructura que es mucho más grande que el presidente de turno, y por eso es importante que la Cancillería esté informada de ese tipo de conversaciones, no para que el presidente Boric sepa, sino para el cuerpo diplomático sepa qué es lo que se va a hacer cuando llegue este gobierno.
Sobre todo pensando que la reunión con el canciller Hugo de Sela no estaba en la agenda oficial que se nos había informado también de parte de la oficina del presidente electo. Se había informado la agenda en Ecuador. Nos había dicho que en Lima iba a haber una escala con una actividad, o sea, la escala sabíamos, pero no que iba a haber una actividad. Que iba a implicar esta conversación. Bueno,
todo se está armando también, sobre la marcha.
Sí, y se viene un viaje a Perú.
Pero eso está bien que conversen, yo encuentro que llegar al 11 de marzo a conversar, si es que le va a exigir que le ayuden con un corredor humanitario, está haciendo sus gestiones por parte de la política.
Son 3 meses los que se tienen casi para poder realizar todas estas coordinaciones antes del arribo a la moneda.
Claro.
Es el tiempo para.
Gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay. ay, ay.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
En tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Cancillería Argentina ratificó a Rafael Grossi como su carta para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Mientras en Chile aumenta la controversia ante el posible respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet para alcanzar el cargo internacional. Conocemos detalles con Daniel Ormeño.
En completa incertidumbre, hasta el 11 de marzo se mantendrá el eventual respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a la candidatura promovida por la actual administración de Gabriel Boric para que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto porque Kast optó por la cautela tras reunirse con Bachelet en medio de su campaña internacional para competir con cartas de otros países y que deben ser propuestas para el alto cargo en la ONU. Pero la carrera ya comenzó. La Cancillería Argentina oficializó al actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, como su carta para llegar a Naciones Unidas. Mientras tanto, en Chile se mantiene la controversia e incertidumbre por el real respaldo que entregaría el presidente electo José Antonio Kast a Bachelet, aumentando las presiones desde distintos sectores políticos. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, admitió que no comparte la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, pero finalmente se cuadrará con la decisión que tome el presidente electo.
Si el presidente Kast finalmente cree que es Michelle Bachelet la indicada, nos vamos a cuadrar con él, que en nuestra opinión a los organismos internacionales hay que enviar lo mejor de lo nuestro. Y para nosotros, Michelle Bachelet no es lo mejor de lo nuestro.
El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, descartó que haya existido un intento del gobierno por consensuar la candidatura de Bachelet entre los parlamentarios de distintos sectores.
Pero hemos visto al gobierno y en particular al presidente que ha tomado las riendas solo de este proyecto, de esta idea, que parece que es su idea o proyecto personal. En ningún momento se ha tratado este tema con la transversalidad que hoy día se propone.
Tras reunirse con Michelle Bachelet en la Fundación Horizonte Ciudadano, el presidente electo Kast no quiso adelantarse y dejó para después del 11 de marzo la decisión del eventual apoyo a la ex mandataria.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La ex candidata presidencial Janet Jara reapareció públicamente tras 8 días desde las elecciones. La militante comunista asistió a la actividad de fin de año de la Fundación Horizonte Ciudadano, organizada por la ex presidenta Michelle Bachelet.
Luego del término de la cita, Jara llamó a su sector a reflexionar en torno a la derrota de la segunda vuelta con templanza y calma. Más detalles con Bárbara Payal.
8 días permaneció Janet Jara en silencio tras su derrota en la elección presidencial, periodo en el que optó por descansar y refugiarse en su círculo más cercano. Este repliegue la mantuvo incluso fuera del Comité Central del Partido Comunista, realizado el fin de semana pasado. Durante la jornada, la ex candidata sostuvo al menos 2 encuentros, una reunión privada con integrantes de su ex equipo de campaña y también participó en la celebración de fin de año de la Fundación Horizonte Ciudadano, vinculada a la expresidenta Michelle Bachelet. En la instancia, Jara compartió de manera reservada con la exmandataria y se reencontró con dirigentes del oficialismo, entre ellos la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el timonel comunista, Lautaro Carmona. También asistieron figuras como su ex vocero de campaña, Francisco Vidal, su ex jefe de gabinete, Jorge Millaquén, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Al retirarse de la actividad, Jara señaló que su prioridad es descansar tras 3 años en el Ministerio del Trabajo, aunque aprovechó de llamar a su sector a reflexionar en torno a los resultados, contemplando y calma, según recogió 24 horas. En la misma línea, la senadora Bodanovich destacó el clima de fraternidad y unidad del encuentro.
Efectivamente, estuvo presente Janet Jara, pudimos compartir
insistir, de muy buen ánimo y en un ambiente de fraternidad y unidad, que es el llamado permanente que hacemos desde nuestro sector para seguir construyendo para nuestro país.
Las declaraciones de Jara se dieron en medio de recriminaciones internas en el oficialismo, particularmente desde el socialismo democrático hacia el Frente Amplio y el gobierno. En ese contexto, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, afirmó que los próximos desafíos solo podrán abordarse con una mayor coordinación.
Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es mejorar los canales de coordinación, seguir conversando y ver cómo vamos a enfrentar unidos estos desafíos, porque eso es lo que Chile nos demanda.
Según asistentes a la actividad, fue la propia expresidenta Bachelet quien tomó la palabra e instó a dejar atrás las disputas internas. El exministro Francisco Vidal aseguró que su intervención fue breve pero directa.
Lo principal para la presidenta Bachelet es que la unidad no es una opción, es una necesidad, sobre la base de un gobierno que tiene una propuesta programática que podría alterar los derechos ya ganados.
La actividad estaba programada con anterioridad, por lo que se espera que Jara mantenga un bajo perfil público al menos hasta enero.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como piratería y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados, que incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos.
La norma busca proteger las actividades económicas del Estado, pero también alcanza a cualquier entidad que tenga negocios con el gobierno venezolano.
Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años, dice el artículo 13 de la ley.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo contra buques petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela.
El domingo, Washington realizó una operación para interceptar un petrolero en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña, que de acuerdo con la Casa Blanca traficaba crudo sancionado dentro de la flota fantasma de Venezuela.
El FBI aseguró que la carta aparentemente firmada por el pederasta Jeffrey Epstein, donde aparece hacer referencia al presidente de Estados Unidos, es falsa, ya que la letra no coincidiría con la de Epstein y la dirección del remitente no corresponde a la cárcel donde el magnate estaba recluido.
La misiva, parte de los archivos del caso Epstein publicados hoy por el Departamento de Justicia, estaba supuestamente dirigida al agresor sexual y ex doctor del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, y aunque no incluye explícitamente el nombre de Trump, menciona el interés de nuestro presidente en manosear a mujeres jóvenes.
El Departamento de Justicia, citando al FBI, ha negado la veracidad de este documento por tres motivos. El primero de ellos, que la letra no coincide con la de Jeffrey Epstein.
A su vez, asegura que la carta tenía un matasellos fechado tres días después de su muerte, con origen en el norte de Virginia, cuando él estaba en realidad encarcelado en Nueva York. Y por último, que la dirección del remitente no correspondía a la cárcel donde estaba Epstein y no incluía su número de preso, el cual, según el Departamento de Justicia, se exige para el correo saliente.
Esta carta falsa sirve como recordatorio de que el hecho de que un documento sea publicado por el Departamento de Justicia no significa que las acusaciones o afirmaciones que contiene sean ciertas, aseveró la Fiscalía en redes sociales.
El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades enormes de documentos desclasificados sobre Epstein con base a una ley aprobada en el Congreso en noviembre.
Y la administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzará a embargar los salarios de los deudores de préstamos estudiantiles en mora a principios de enero, retomando la práctica suspendida en la pandemia, según informó CNBC.
Alrededor de 1,000 prestatarios en mora recibirán notificaciones de embargo administrativo de salarios a partir del 7 de enero, confirmó un portavoz del Departamento de Educación a la citada cadena.
Esta será la primera vez que una parte del salario de los deudores esté en riesgo desde que se suspendió la recaudación forzada por la pandemia.
El número de prestatarios notificados sobre la retención de salarios seguirá aumentando en las semanas siguientes, dijo el portavoz al medio especializado en finanzas.
El Departamento de Educación restableció en mayo pasado el cobro de préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses, poniendo fin a las moratorias que comenzaron en el año 2020.
Para su restablecimiento, unos 42,7 millones de personas debían más de 1.6 billones de dólares al gobierno en préstamos recibidos para pagar sus estudios superiores, según los datos de la administración Trump.
Más de 5 millones de prestatarios se encontraban en situación de impago, una cifra que podría subir a 10 millones, estimó la Casa Blanca el semestre pasado.
La anterior administración de Joe Biden impulsó varios intentos para condonar la deuda estudiantil a millones de personas, pero estas medidas fueron disputadas en los tribunales por parte de los estados gobernados por republicanos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio, alerta y oportuna.
Y tras una espera vinculada a protocolos de identificación, los cuerpos de tres víctimas de un incendio ocurrido el pasado 11 de diciembre en Osorno fueron finalmente entregados a sus familiares. Detalles desde Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata de Luisa Ríos Enríquez, de 38 años, y sus hijas Catalina, de 3, y Emma, de 7, quienes no pudieron escapar de las llamas la madrugada del pasado 11 de diciembre, cuando el fuego consumió por completo su vivienda de madera de calle Los Lingues, con Héroes de la Concepción, esto en el sector Franque, en el área norponiente de Osorno. Camila es la hermana de las víctimas y señala que al dolor de lo vivido comprende los protocolos de identificación, pero reparan en las cambiantes fechas que se les entregó desde el servicio médico legal para recibir los cuerpos.
Claro, ese es el protocolo que ellos tienen que realizar. Nos dieron un plazo de 20 días, después nos salieron con 15 días hábiles, entonces nosotros empezamos a comunicarlos para que nosotros podamos agilizar el tema y nos entreguen lo pronto posible los cuerpos de mi hermana. Ahora, imagínense, llamaron a mi papá el día sábado diciendo de que le iban a entregar los cuerpos el 24 y después lo llamaron el día lunes para decirle que se le iban a entregar el día martes.
Tras la entrega de los féretros, son velados ahora en una sede social del mismo sector donde se desató la tragedia, cuyo origen y causa aún está por determinarse, y los funerales fueron confirmados para este jueves en la zona de Entre Lagos, en la comuna de Puyehue. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Vamos a regresar hasta Radio Bio Bio en Temuco. El gobierno confirmó diligencias por el ataque incendiario en Nueva Imperial. Esteban Arauz nos cuenta.
El gobierno, por medio del Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que aún se encuentran algunas diligencias en curso, por lo cual no es posible entregar mayores detalles respecto de una denuncia que presentó ante Carabineros un trabajador de una forestal que se encuentra ubicada en el límite de las comunas de Nueva Imperial con Cholchol, donde, según lo expresado por el trabajador, a personal de Carabineros pudo constatar en el lugar que dos camiones y también un carro de arrastre se encontraban siendo destruidos por la acción del fuego, indicando que esto habría sido de manera intencional. Una situación que a esta hora ha derivado en diligencias que se encuentra practicando en estos instantes Carabineros, también con resguardo de personal del ejército, antecedentes que han sido, según dijo el Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, entregados a la Fiscalía con el fin de que pueda guiar el curso de esta investigación respecto de lo que sería este ataque incendiario en la región de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a actualizar ahora la situación de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Tomamos contacto con Fabián Corrotea. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Es una alerta roja en Isla de Pascua a raíz de un incendio forestal en Rapa Nui que mantiene a las autoridades trabajando a esta hora y también a voluntarios de bomberos en este incendio forestal que estaremos ampliando con mayor información prontamente. Por otra parte, en Chile continental, en la región de Valparaíso continental, se mantiene el trabajo de bomberos y CONAF en el sector La Lechería, en la comuna de Quintero, donde trabajan funcionarios de Viña del Mar, de Quintero y también de Papudo en este incendio forestal en la ruta F-190, sector La Lechería, a raíz de la quema de pastizales y también de arbustos y bosques en el sector La Lechería, en la comuna de Quintero. Por otra parte, en la comuna de Valparaíso ya se dio por finalizado, bien digo, un incendio forestal con cercanía a zona urbana en el sector de Playa Ancha. Hasta ahí llegaron 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad puerto, además de apoyo de CONAF en un incendio forestal que consumió alrededor de 8.000 metros cuadrados en cercanías a departamentos en el sector de Playa Ancha. Es por ello que CONAF debió actuar con apoyo aéreo, además de las 5 unidades de bomberos que ya fueron desmovilizadas en emergencias forestales en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Las familias afectadas por una grave negligencia en la entrega de bebés fallecidos anunciaron acciones legales contra los responsables de esta situación ocurrida en el Hospital de Los Ángeles. El centro asistencial señaló que el sumario ya está en marcha. Mario Tapia nos amplía.
Como se ha informado, dos familias de las comunas de Laja y Mulchen fueron afectadas en una entrega errónea de mortinatos en el citado Hospital Angelino, lo que generó molestia y aumentó el dolor de los afectados. Carol Binet, abogada de una de las familias afectadas de Mulchen, sostuvo que accionarán demandas civiles y también respecto a requerir responsabilidades y estudiarán también una acción de carácter penal, aunque se ha sostenido que no habría delito en estos casos.
Lo erróneo que se produjo no constituye un delito propiamente tal, sin embargo constituye una falta. Vamos a presentar no solamente lo civil, sino que también lo penal. También vamos a presentar todos los antecedentes de la superintendencia para que se hagan los sumarios respectivos, porque esto no puede quedar impune. El cuerpo enterrado en este cementerio corresponde a la familia de Laja, así es que yo no me puedo pronunciar respecto a lo que ellos van a hacer como familia, y sí tengo entendido que están con su abogado.
En la misma línea, la diputada del distrito 21, Joana Pérez, solicitó los hechos sean investigados a fondo y que haya cambios legales respecto a estos casos para que efectivamente los responsables sean sancionados.
La negligencia que se ha dado en el Hospital de Los Ángeles, creemos que además es doloroso para las familias porque luego no han podido dar una real y efectiva sepultura, poniéndose trabas por parte de la autoridad sanitaria a este hecho. Hemos tenido que intervenir ahí y, por cierto, también solidarizamos con las familias, nos importa y haremos todo para que se esclarezca.
Por otra parte, el complejo asistencial, el doctor Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, confirmó que ya instruyó e inició un sumario para aclarar estos hechos. Finalmente se informó que hubo un error, además de identidad, en la petición de exhumación, hecho que debe ser aclarado por las autoridades respectivas en las próximas horas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno defendió el acuerdo Codelco-SQM tras los últimos pronunciamientos de la Contraloría, destacando que todo lo que se ha hecho en el marco de la Estrategia Nacional del Litio ha sido con transparencia y participación de las partes.
Pese a las observaciones y la auditoría en curso, el presidente de Codelco confirmó que cumplirán con el plazo hasta el 31 de diciembre para subsanar los alcances y que en pocos días se conocerá el gobierno corporativo de la nueva asociación. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Con seguridad y certeza, el Ejecutivo enfrentó nuevamente las dudas que siguen surgiendo luego del pronunciamiento doble de la Contraloría por el acuerdo Codelco-SQM. Hoy en el Palacio de la Moneda, el gobierno partió diciendo que la Estrategia Nacional del Litio que firmó esta administración muestra resultados significativos porque posiciona a Chile como un socio estratégico a nivel mundial. Lo que esperan recaudar, señaló el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, financiaría por al menos 3 años consecutivos todo el presupuesto de vivienda. En ese sentido, fue que el secretario de Estado señaló que esto no es un triunfo del gobierno, sino de todo Chile.
Dejamos, por lo tanto, un piso para que la economía crezca de manera más acelerada, genere más y mejores empleos. No solo debe declararse satisfecho como lo estamos el gobierno, sino celebrarlo el conjunto del país.
De ahí que el gran acuerdo público-privado entre la estatal y SQM resulte tan relevante. Si bien la Contraloría tomó razón del acuerdo con una serie de alcances no menos significativos, al mismo tiempo inició una auditoría por las múltiples denuncias de parlamentarios y comunidades indígenas. Consultada por este punto y la señal que esto le transmite a las empresas que están en plena tramitación de sus contratos de operación de litio, la ministra de Minería Aurora Williams señaló que dentro de los objetivos de la estrategia y del acuerdo ha primado la transparencia y la participación de los distintos actores.
Ha sido una estrategia que ha tenido primero una consulta ciudadana que le hicimos entre el año 2023 y el año 2024, y hoy día llevamos del orden de 12 consultas indígenas realizadas.
Recordemos que el órgano liderado por Dorothy Pérez fijó como plazo el 31 de diciembre para que Corfo subsane los alcances que se hicieron. Ese plazo se va a cumplir, dijo con seguridad el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien además hizo un anuncio importante sobre el acuerdo.
Espero en los próximos días de reunirnos para la firma de todos los documentos correspondientes y poder nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad.
Veremos si efectivamente se cumple o no ese plazo, lo que resulta primordial para el Ejecutivo si consideramos que quien suena para ocupar el cargo de ministro de Hacienda en la próxima administración es Jorge Quirós, quien se opuso en más de una oportunidad a esta asociación.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos
de grandes cambios, para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, fue declarado culpable de los delitos de malversación de fondos públicos y lavado de activos, al igual que su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía.
El Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio declaró este martes culpable al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como autor del delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos. En la instancia del veredicto condenatorio también fue declarada culpable su expareja, la ex tesorera municipal Belén Carrasco, por ambos delitos, mientras que Sixto Carrasco fue declarado cómplice por el delito de malversación y autor del delito de lavado de dinero. Así lo describió en su lectura Rosa Caballero, jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio.
En Constanza Carrasco Serrano y José Luis Yáñez Maldonado, en calidad de actores ejecutores, y Francisco Alexander Carrasco Serrano, en calidad de cómplice del delito consumado de malversación de caudales públicos, en contra de la Ejecutiva Municipalidad de Algarrobo, entre el 17 de marzo de 2022 al 7 de noviembre de 2023, en calidad de autores ejecutores del delito consumado de lavado de activos.
Claudio Rebeco, fiscal de la Unidad de Anticorrupción, argumentó la solicitud de 20 años de pena efectiva para el exalcalde de Algarrobo y la exfuncionaria, además de 12 años para el hermano de esta última. El persecutor dio cuenta que lo desfalcado alcanza los 1.163 millones de pesos.
La prognosis de penas entendemos que, atendido lo resuelto por el tribunal, teniendo en consideración que además condenó por delitos de lavado de activos, debieran ser penas de cumplimiento efectivo. Eso nos parece que es muy coherente con la gravedad de los hechos. Pudo acreditar 1.163 millones de pesos.
Una de las principales imputaciones dentro de la causa es la compra irregular de 4 terrenos en Estados Unidos con los fondos malversados, 2 a nombre de Yáñez y 2 a nombre de Belén Carrasco. En sus palabras de clausura, tanto el exalcalde como su expareja se mostraron arrepentidos de los hechos, calificando los delitos como errores y equivocaciones.
Nunca nos vamos a cansar de pedir perdón por estos hechos. Siempre vamos a estar arrepentidos. Esa es una condena que vamos a llevar siempre. Porque no somos unas personas malas, somos personas de familias honestas, trabajadoras.
Hoy tengo un hijo y depende de mí. Y quiero que él sepa que su madre se equivocó, tomó malas decisiones, pero que salió adelante.
Finalmente, la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo año, específicamente para el jueves 8 de enero de 2026. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
El Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la Universidad Austral de Chile decidió demandar al plantel si incumple el pago de un bono anual extraordinario estipulado en el reciente contrato colectivo.
La Casa de Estudios pidió postergar el beneficio como una medida para cumplir su plan de recuperación exigido por la Superintendencia de Educación Superior. El informe con Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
En asamblea extraordinaria, el sindicato de trabajadores que reúne a más de 1.000 asociados decidió llevar a tribunales a la UACH de no cumplir con el denominado 13º sueldo, bono adquirido tras negociaciones colectivas desde el año 1998 a la fecha y que fue postergado en 2023 cuando la Casa de Estudios iniciaba medidas de austeridad tras la crisis administrativa y financiera. Según ha expresado el mismo plantel y refrendado en la asamblea del sindicato, actualmente el escenario es otro y la Casa de Estudios ya se recupera económicamente. El presidente del gremio, Ricardo Cutiño, dijo que la universidad les pidió abrir el contrato y postergar el pago incluso para 2 o 3 años más, lo que dijo no están dispuestos.
Entonces no estamos dispuestos a volver a abrir un nuevo mecanismo para el pago.
Por lo tanto, hoy día la Asamblea ha decidido hacer una, si es que esto no se paga como corresponde y está explicitado en el contrato colectivo, esta Asamblea nos mandata, ¿no es cierto?, para hacer una demanda ejecutiva a contar del primer día de febrero de este año en los tribunales laborales.
El director de comunicaciones de la UACH, Víctor Godoy, afirmó que las conversaciones con los sindicatos deben darse sobre todo ahora, cuando la corporación sigue en una situación que calificó como frágil y a meses de cerrar el plan de recuperación.
Puesto que estamos en el periodo de cierre del plan de recuperación y este plan de recuperación se cierra recién en abril de este año, por lo tanto estos meses son meses de mucha intensidad respecto de las medidas necesarias para dar sustentabilidad a esta institución y a sus procesos. Eso es lo que está en juego.
La decisión de demandar a la UACH por parte de sus trabajadores será reafirmada con una votación en urna en los próximos días para presentar dicho acto como medio de prueba en la demanda ejecutiva y así hacer cumplir la ley laboral, según expresó el sindicato. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Las defensas privadas de los imputados en la denominada Operación Apocalipsis vivieron un duro revés luego que no prosperase una recusación amistosa para inhabilitar al juez de garantía Francisco Ramos y un recurso de no innovar ingresado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que buscaba revertir las 5 jornadas de formalización.
Lo anterior se genera en el marco de la exposición en audiencia del Ministerio Público, quienes dieron cuenta de la enorme cantidad de transferencias que algunos imputados mantenían. Carlos Godoy nos entrega más detalles.
Un duro revés sufrió este martes los abogados defensores privados que intentaron inhabilitar al juez Francisco Ramos del 12º Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación por corrupción penitenciaria. El tribunal rechazó la recusación por carecer de fundamento legal y por haber sido presentada fuera de plazo, por lo que ordenó continuar con el desarrollo de la audiencia, imponiendo además costas a los solicitantes. Las defensas alegaron un trato desigual respecto de la Defensoría Penal Pública, acusando a que esta última se le permitió asumir el patrocinio de nuevos imputados durante la audiencia, que indican no ocurrió con los abogados particulares, tal como informó el abogado Carlos Silva.
En el sentido que el tribunal ha resolvido a sabiendas con contravención a las leyes que regulan la sustanciación del proceso, en términos que pudiera producir una nulidad total o parcial de los actos procesales.
También invocaron supuestas dificultades en la comunicación con el magistrado e ingresaron 2 órdenes de no innovar a la Corte de Apelaciones, una de ellas que no fue acogida. El juez Ramos se defendió, indicando que se trata de una petición dilatoria.
Por lo tanto, el tribunal rechaza la solicitud de acusación amistosa y habiéndose pedido costas por parte del Consejo de Defensa del Estado con costas toda vez que el litigante no ha tenido motivo plausible para litigar, entendiendo que es una alegación meramente dilatoria.
Durante la audiencia se recordó que varios abogados han sido amonestados por interrumpir el desarrollo de la sesión. Incluso uno de ellos fue multado con 4 UTM por desatender instrucciones del tribunal el día lunes. Otro fue detenido por presuntamente prestar su teléfono celular a uno de los imputados. Tras superado el incidente, la audiencia volvió al fondo del caso. La fiscalía expuso un voluminoso cúmulo probatorio que incluye miles de horas de escuchas telefónicas, análisis de cuentas bancarias, transferencias irregulares, testimonios de internos y civiles y evidencia sobre el funcionamiento estructurado y jerárquico de la red investigada. Según el Ministerio Público, la organización habría generado flujos ilícitos superiores a los 6.000 millones, montos que eran estratificados para simular origen lícito. El fiscal regional occidente Marcos Pastén reiteró que se cumplen los requisitos legales para prisiones preventivas, dada la gravedad, reiteración de los delitos y el riesgo de la investigación y seguridad pública.
Cantidades relevantes, por eso es que esta audiencia requiere mucha precisión y por eso es que también se hace un poco compleja poder acelerar más allá los ritmos de la investigación.
Actualmente 2 imputados permanecen en prisión preventiva y otros 6 bajo arresto domiciliario total. Medidas acordadas entre la fiscalía y las defensas.
Un clan familiar dedicado al tráfico de drogas, liderado por una dirigente vecinal del macrosector Pedro de Valdivia, al norporiente de Temuco, fue desbaratado por la PDI tras incautarles más de 4 kilos de droga, tanto de marihuana como de cocaína. 2 vehículos, caballos corraleros y armas de fuego de fantasía y una escopeta hechiza. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
La operación Dirigente se desarrolló con cerca de 90 detectives luego de una investigación de 7 meses hasta lograr la detención de 6 personas, integrantes de una familia, quienes se habían tomado una esquina usando un negocio de abarrotes como fachada en el macro sector Pedro de Valdivia, en Temuco, tal como lo detalló el subprefecto Rodrigo Aguilera, de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.
Esta agrupación familiar mantenía una esquina en particular de la población tomada, ¿cierto? Tres casas que se unían entre sí y esas se utilizaban para la venta. Mantenían también un negocio de abarrote en ese lugar que lo usaban claramente como fachada, ¿cierto? Para disimular las ventas.
El fiscal Alberto Chifel destacó que la diligencia se incautó parte del patrimonio que el clan familiar había logrado con la venta al menudeo de marihuana y cocaína.
Sí, efectivamente, o sea, hay vehículos incautados, tenemos que analizar también si podemos hacer otro tipo de investigación, porque obviamente estamos frente a personas que en definitiva no realizan ninguna actividad lícita o como muchas veces decimos nosotros coloquialmente, gente que se levanta y queda desocupada y en definitiva tiene una cantidad de dinero importante.
El alcalde de Temuco, Roberto Oneira, confirmó que la líder del clan ejercía labores como dirigenta vecinal en el sector.
Sí, efectivamente tenía un grado de dirigencia vecinal. Este sector es un sector que está con un campamento, una situación cerca de un jardín, donde nosotros conocemos perfectamente las organizaciones territoriales, que está muy cerca de la fundación de la familia, muy cerca de un centro comunitario municipal.
Los seis detenidos fueron presentados al juzgado de garantía en Temuco, quedando dos mujeres en prisión preventiva y los restantes cuatro imputados con arresto domiciliario total, pero con una apelación pendiente ante la corte. Investigadas las dos mujeres por tráfico de drogas y los restantes por microtráfico. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Diputados de Renovación Nacional se reunieron en La Moneda con autoridades de gobierno para analizar la reforma a Gendarmería que será presentada al Congreso el 5 de enero próximo.
Desde el Ejecutivo y la oposición manifestaron disposición a avanzar con rapidez en su tramitación en medio del debate por el control del sistema penitenciario. Francisca Cáriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Justamente ya ha pasado una semana desde que el presidente Boric anunció esta reforma profunda a Gendarmería, y es que justamente hoy el gobierno comenzó ya a mover de frente sus primeras piezas en el Congreso, confirmando que este proyecto será ingresado el lunes 5 de enero y va a comenzar su discusión en la Comisión de Constitución al día siguiente. Hoy, diputados de Renovación Nacional, encabezados por su jefe de bancada, Frank Sauerbaum, se reunieron acá en el Palacio de la Moneda con la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, y los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero, y de Justicia, Jaime Gajardo. En esta cita, los parlamentarios conocieron los alcances del proyecto anunciado por el Ejecutivo y también se manifestó esta disposición a avanzar con rapidez en la tramitación legislativa, ya en la cuenta regresiva para que el presidente Boric deje el cargo. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, que participó de esta instancia el día de hoy, aseguró que como bancada existe plena disposición para que el proyecto del gobierno avance y además se complemente con otras iniciativas legales ya presentadas.
Como sector, por supuesto que estamos llanos en todo lo que el gobierno proponga y que vaya en la dirección de fortalecer el rol institucional de Gendarmería de Chile.
Bien, en la misma línea, el diputado Supar, Diego Chalper, advirtió que las cárceles no pueden seguir siendo un foco del narcotráfico y del crimen organizado, por lo que llamó a enfrentar de forma decidida la situación en Gendarmería.
El control carcelario es fundamental para el combate al crimen organizado. Entonces esperamos tener un mes de enero muy prolijo en lo que tiene que ver con el combate al delito y por lo tanto poner el foco en la agenda de seguridad.
¿Qué pasa en la otra vereda? Desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio y además presidenta de esta Comisión de Constitución, Javiera Morales, esta instancia que va a revisar la reforma, sostuvo que existe respaldo transversal para este proyecto, calificando como lógico el traspaso de Gendarmería a Seguridad Pública y afirmó que el sindicalismo no debe aplicarse en instituciones de seguridad.
Yo veo un apoyo transversal en toda medida que sea necesaria para mejorar la seguridad en las cárceles. Creo que va a haber un completo respaldo a esta iniciativa.
Pero ese no fue el único flanco que justamente se discutió el día de hoy en el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Porque el exfiscal nacional Jorge Abbott cuestionó duramente al gobierno por los dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo, quien habría planteado que durante su gestión de fiscal, no se enfrentó con suficiente decisión el control del crimen organizado en las cárceles. ¿Qué dijo Abbott? Calificó estas afirmaciones como falsas y mezquinas, defendiendo que durante su periodo sí se impulsaron convenios y acciones concretas para abordar la situación penitenciaria. Preguntamos en el gobierno y su respuesta fue que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no se va a referir a esa polémica en particular, pero ratificaron, cierto, íntegramente lo que ya se ha señalado por parte de la cartera respecto del diagnóstico del sistema carcelario y la necesidad de avanzar entonces en una reforma estructural a Gendarmería. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una colisión múltiple deja dos lesionados en la ruta 5 Sur. Esto frente a Talca, desde Radio Bío Bío en esa ciudad. Nos cuenta Miguel García.
Efectivamente, esta colisión múltiple se ha registrado hace poco rato acá, a la altura del kilómetro 253 de la ruta 5 Sur. Esto es frente a Talca, pista poniente, norte a sur. Se hablaba de al menos 4 vehículos involucrados. 2 de ellos se encuentran más al norte y 2 en este lugar donde hay personas que están lesionadas. Se encuentra trabajando personal de la concesionaria de la ruta 5 Sur, como también personal del SAMU y unidades de carabineros que han tenido que acceder por Lircay. Desde la parte alta solamente se están apreciando 2 vehículos en este lugar y los otros estarían más hacia el norte, ya que esto se registra en la pista poniente de norte a sur. No hay consecuencias mayores, tránsito se encuentra expedito, aunque mucha presencia vehicular que se van desplazando a esta hora por la ruta 5 Sur frente a Talca en dirección hacia el sur, como te de estas fiestas navideñas. Noticia que está en pleno desarrollo desde la ruta 5 Sur, kilómetro 253, frente a Talca, Bío Bío, la radio.
Luego de casi 10 años de espera, cerca de 300 familias que postulan a viviendas sociales en Puyehue recibieron la noticia que el proyecto aún no es apto para postular a un financiamiento estatal. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bío Bío Osorno.
Desde 2016, el Comité de Vivienda Las Golondrinas, que agrupa principalmente adultos mayores, ha enfrentado uno por uno los inconvenientes que se han ido presentando en torno a la postulación a un proyecto de vivienda que les permita acceder a una solución habitacional. Luego de la tramitación del cambio de uso de suelo para el terreno dispuesto para ello por Serviu y una serie de trámites que fueron requeridos en materia de tratamiento de aguas servidas, dado que la comuna de Puyehue no cuenta con una planta de tratamiento, finalmente la Dirección de Obras Hidráulicas a nivel central informó que no autorizará el vertimiento de aguas al río Pilmaiquén. Lo anterior desató la indignación de las familias que contaban con que finalmente su proyecto se podría materializar. Así lo indicó la tesorera del comité, Raquel Bustamante.
Nosotros nos vimos en la obligación de llegar acá a esta instancia porque hemos sido basureados mucho tiempo. Ahora estamos en manos de la DOH de Santiago, que no nos quiere firmar el documento y no sabemos por qué. Para mí esto también es un problema de discriminación, de hacernos a un lado y de pisotearnos, porque nosotros vamos a botar el agua tratada.
Las familias llegaron hasta la capital provincial para reunirse con el jefe de la Seremi de Salud, indicando que en la comuna de Puyehue otros sectores vierten sus aguas servidas en cursos de agua, mientras que en su caso los dos comités asociados tienen proyectos de tratamiento de agua para sus respectivos conjuntos habitacionales.
En Puyehue, en Entre Lagos, nadie bota el agua tratada, todos botan el agua sucia. Entonces, ¿por qué a nosotros? Somos más de 300 familias, porque está incluido otro comité. Entonces, no nos pueden hacer esto. Desde un principio se suponía que nosotros estábamos en un comité de emergencia. Y se han hecho otras poblaciones, otros condominios, y no se les ha exigido nada.
Por ahora las familias están a la espera de resolver esta situación y que finalmente se les dé el visto bueno para postular al financiamiento y materializar la construcción de sus viviendas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En combate se mantiene un incendio forestal en Litueche que ha obligado a evacuar sectores de la región de O'Higgins. Un bombero lesionado y tres casas destruidas ha dejado esta emergencia.
Tres camiones pertenecientes a una empresa forestal fueron quemados en la comuna de Nueva Imperial.
Dos personas muertas y una herida dejó una balacera registrada en la Florida.
José Antonio Kast se reunió con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y mantuvo una conversación con el presidente peruano José Gerí para avanzar en las coordinaciones de un corredor humanitario.
Tras días de silencio, Janet Jara reapareció públicamente y llamó.